Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. 12 y 5 minutos de la mañana de este miércoles 28 de febrero de 2024, dispuestos a compartir estas palabras mayores con todos ustedes en la sintonía de Capital Radio. Ya saben, vamos a estar juntos hasta la una aproximadamente del mediodía. Vamos a hablar de cuidados, vamos a hablar de ansiedad, tendremos poesía y hablaremos de novelas, todo hasta la una. Gracias por estar ahí y gracias especialmente a mi compañero Miki Gray, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Vamos hoy a arrancar con esta sección porque les decía hace nada, vamos a hablar de cuidados en el programa. Pues sí, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer desde una perspectiva eminentemente profesional, porque vamos a seguir ahondando en un modelo de cuidados concreto del que ya hablamos en este programa hace algunas semanas, ese nuevo modelo que ha implantado Case Residencial en sus centros, ese modelo de centro de cuidados. Para hablar de este modelo, de lo que supone, de cuáles son sus peculiaridades, tenemos al otro lado del teléfono a la directora territorial de Case Residencial, a Laura Rodríguez. Laura, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por...
Encantado de estar con vosotros.
No, de verdad que el gusto es siempre nuestro porque lo decimos, pero es que pensamos que es así. Toda la información puede ser de utilidad, pero esta yo creo que es especialmente útil para muchos de los oyentes. Decía Laura que vamos a hablar de un modelo de cuidados que es el vuestro, este centro de cuidados. Así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que define esta forma de cuidar que tenéis en Case Residencial?
Bueno, vamos a ver. Nosotros en Case Residencial, bueno, pues llevamos muchos años en el mundo de la dependencia. Bueno, pues más de 25 años. Empezamos con residencias de mayores. Uh-huh. Residencias de mayores, bueno, para personas mayores o dependientes. A lo largo de los años, pues nos hemos dado cuenta que efectivamente, todo este saber hacer, toda esta forma de trabajar, pues todo el bagaje que tienen nuestros profesionales, pues en un momento determinado lo podíamos llevar a otros espacios que no fueran los muros de la residencia, uh-huh. teniendo en cuenta sobre todo que bueno, que la tendencia de las personas es que no todas quieren vivir o en residencias o en domicilios, es decir, lo que se perfila en estos momentos es que independientemente de la decisión que tomen las personas mayores o dependientes del alojamiento donde quieran vivir, es decir, domicilio, una residencia, un senior living, se perfilan un montón de tipos de alojamientos para personas.
Sí.
En la última etapa, nosotros estamos acompañándoles, independientemente de la intensidad de cuidados e independientemente del tipo de cuidados que requieran. Con eso, nosotros utilizamos nuestras residencias para proveer de servicios a una zona, que sería la zona de influencia de las residencias, que contamos con 24 centros, más otros tantos centros de día, apartamentos tutelados, etcétera. Entonces, desde los centros, los propios profesionales y otros profesionales, lo que hacemos es proveer de acompañamiento a esas personas que lo requieran.
Ajá.
Ese sería el concepto.
Ese sería el concepto, para seguir ahondando. Es decir, a ver si lo hemos entendido bien, Laura. Las personas mayores que puedan o que puedan seguir y que quieran hacerlo así, manteniéndose en sus domicilios, pero necesiten de unos cuidados profesionales, vosotros sois ese proveedor de esos cuidados debido o gracias a ese bagaje que tú hablabas todos esos años en el que diversos profesionales, un equipo multidisciplinar, bueno, pues viene haciendo esa labor. Es decir, esos profesionales salen del centro al domicilio de quien lo necesite. ¿Te hemos entendido bien?
Efectivamente, no solamente se trata de una ayuda a domicilio pura y dura, sino que bueno, pues nosotros podemos proporcionar todos los servicios, porque claro, nuestros centros, como bien has dicho, cuentan con equipos multidisciplinares. Entonces podemos bueno, pues enviar a los domicilios que así lo requieran, a las personas que así lo requieran, pues no solamente un acompañamiento en actividades básicas de la vida diaria, sino podemos mandar desde un fisioterapeuta hasta un psicólogo, hasta un enfermero, cualquier persona que pueda proveer, cualquier profesional que pueda proveer un servicio en el domicilio, pues nosotros nos podemos podemos destinar unos profesionales a ese cometido. Uh-huh. Esa es la cuestión. Además, el centro de cuidados lo que facilita es que al final las personas, lo que vamos a hacer es acompañarles en el itinerario, que no siempre es unidireccional, es decir, no siempre tenemos a una persona que del domicilio acaba en una residencia. Muchas veces está en su casa, va al hospital, necesita un acompañamiento en ese hospital, luego vuelve, necesita una recuperación, con lo cual puede ingresar en uno de nuestros centros donde le vamos a hacer una rehabilitación de, pues ya sea rehabilitación traumatológica, neurorehabilitación, lo que sea, y puede volver a su domicilio y dentro de lo que es la misma compañía, la misma organización, nosotros le vamos a hacer un seguimiento, lo que llamamos el continuum asistencial. Le vamos a hacer un seguimiento y un acompañamiento coordinado de todo ese, bueno, pues como he dicho, ese itinerario a lo largo de diversos recursos y servicios. Ese es lo que nosotros consideramos el centro de cuidados.
Uh-huh. Lo has definido perfectamente, ese acompañar, has dicho, en la hora, en el Eso itinerario es. De vida, que no siempre es unidireccional. Lo has explicado muy bien, esa estancia puede ser hospitalaria por mil motivos diferentes. La recuperación es posible. ¿Cómo es posible? Gracias al trabajo de esos profesionales que pueden ser en el centro. Una vez recuperado puede volver a su domicilio. Bueno, estamos explicando lo que tú has definido como muy bien itinerario de vida. Si la persona está en el domicilio, Laura, el proceso, el procedimiento, igual que cuando es una recuperación, una estancia temporal por rehabilitación en un centro en Cáceres, habrá que hacer un estudio, ¿no?, de lo que necesita esa persona y a tenor de esas necesidades que se detecten, bueno, pues se organizan esos servicios de cuidados con unos profesionales u otros.
Efectivamente, hacemos una valoración, nosotros hacemos una valoración de necesidades y lo que nos requieren es, bueno, pues al inicio, desde un domicilio, pues una persona considera que puede quedarse en casa, pero que necesita, nosotros lo que nos dirigimos al domicilio, hacemos una valoración, qué es lo que necesita y qué es lo que requiere, pero no solamente eso, qué quiere, qué desea, qué tipo, qué intensidad quiere, necesita y qué tipo de cuidado, que como bien he dicho puede ser pues desde tareas domésticas, desde un acompañamiento, hacer unas gestiones o una compañía, hasta cuidados de más alto nivel con respecto a intensidad. Podemos atender también grandes dependientes en sus domicilios. Todo eso a partir de una valoración que hacen nuestros profesionales de qué es lo que podemos ofrecer. Y ofrecemos pues propuestas diferentes para todos, no solamente para todos las necesidades, sino también para todos los presupuestos, para todos los bolsillos, pues qué podemos ofrecer y qué nos pueden requerir.
Uh-huh.
Un poco y, ese es el concepto.
Claro, sí. Y es importantísimo lo que hay detrás de estas palabras tuyas, Laura, que es, claro, dices lo que nos puedan requerir, ¿no? Lo que necesite esa persona en ese momento especialmente vulnerable, porque necesita unos cuidados concretos y la seguridad de todo el entorno de esa persona de que está atendida por auténticos profesionales.
Eso es. Nosotros lo que ofrecemos es esa garantía. Es esa garantía de que, bueno, pues nos vamos a ocupar. Nos vamos a ocupar de que esté bien cuidado y vamos a mandar a los mejores profesionales cuyas competencias están al final contrastadas, ¿no? Pues porque al final, pues nosotros, repito, llevamos muchos años, tenemos nuestros procedimientos, tenemos nuestras garantías, nuestros sellos de calidad, etcétera. Y entonces, bueno, pues no es cualquiera quien va a ir al domicilio, sino que va a ser una persona, un profesional de casa residencial, quien te va a atender. Efectivamente, con un equipo multidisciplinar por detrás, que eso es lo importante. Al final, contamos con equipos multidisciplinares que lo que van a conseguir es, pues a partir de esa valoración que he comentado, bueno, pues coordinar y generar lo que es un plan de cuidados coherente y acorde a la persona.
Siempre dependiendo de esas necesidades, objetivo principal es acompañar en ese itinerario de vida con los profesionales, ese equipo multidisciplinar de casa residencial, ese bagaje impresionante de todos esos profesionales. Caseresidencial.es, ahí hay muchísima más información sobre este módulo de cuidado, centro de cuidados, ese continuum asistencial del que nos ha hablado hoy la directora territorial de Casa Residencial, Laura Rodríguez. Muchísimas gracias, Laura, por estar ahí. Un abrazo enorme.
Pues muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y por tenernos en cuenta siempre. Gracias.
Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo y en la hora que estoy afligido volverte a oír.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Sí, vamos a seguir en esa misma línea, porque les decía también al inicio, vamos a hablar de ansiedad. ¿Quién de todos ustedes ha sentido ansiedad o siente ansiedad? Digo, ha sentido a lo largo de su vida esa sensación, ese cúmulo de emociones que supone la ansiedad. Si la han sentido, saben, bueno, pues cuáles son las consecuencias que puede tener para la salud. Y lo que no sé si saben es cómo sanar esa ansiedad. Vamos a hablar de eso, porque hay un libro que se llama precisamente así, Sanar la ansiedad, del terapeuta y director de la Escuela de Renacimiento y Desarrollo Personal Renacer, Iván Sánchez, que bueno, se llama así, y vamos a aprovechar unos minutos de conversación con él para intentar averiguar de forma muy concreta cómo sanar la ansiedad. Iván Sánchez, buenos días.
Buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. He estado practicando un poquito por aquí, esperando para vuestra llamada.
Sí.
Y bueno, para poder compartir un poquito más con la gente. Pues sobre este tema, ¿no?
Sí, porque de entrada podemos decir que es posible sanar la ansiedad. No es algo que con lo que tengamos que vivir, que convivir constantemente.
Es posible, sí. No, en realidad no es algo muy complicado. Lo más difícil es que al principio, pues por desconocimiento, muchas personas sienten mucho miedo, mucho rechazo hacia la ansiedad, y eso lo hace muy difícil o lo puede hacer más largo, pero a medida que uno lo va entendiendo y va dándole el espacio que digamos toda esa energía necesita tener, es mucho más fácil, y eventualmente incluso muchos procesos se resuelven prácticamente solos. Algunos necesitan más acompañamiento, más trabajo, pero no es realmente algo, digamos, no tiene por qué ser algo difícil.
Queda claro que se puede sanar la ansiedad. Mensajes que en esta respuesta a la última pregunta que te he hecho quedan también sobre la mesa, que es algo como temporal, es puntual, que es algo que no es peligroso, que podemos enfrentarlo, y que es, esto me gusta mucho, Iván, es el comienzo de un cambio, pero de un cambio además muy positivo.
Sí, es el comienzo de un cambio muy positivo. Para muchas personas puede ser una digamos, un cambio que les permita hacer muchas cosas que no habían podido hacer anteriormente y que les van a hacer tener una vida más plena.
Uh-huh.
La ansiedad es, digamos, que es la llamada de aspectos de nuestra personalidad que han quedado reprimidos por la educación, fundamentalmente, y, digamos, en un momento en el que necesitamos empezar a recurrir a esos potenciales que tenemos.
Uh-huh.
Entonces, si abrimos la puerta a esas partes de nosotros, pues eso va a hacer que nuestra vida funcione mejor, sea más equilibrada y mucho más plena también.
Este libro, Sanar la ansiedad, nos da muchas herramientas para iniciar ese proceso y para culminarlo y disfrutar de ese cambio, ¿no?, que decimos positivo. Entre esas herramientas hay algunas que evidentemente te acompañan a ti en tu día a día profesional y que conoces también de primerísima mano, que es la respiración. ¿Hasta qué punto es importante ser conscientes, Iván, de todo lo que puede beneficiarnos la respiración, la manera de respirar?
Bueno, la respiración es realmente la herramienta que yo conozca más rápida y más sencilla para equilibrar la mente y las emociones.
Uh-huh.
Porque el sistema respiratorio, el sistema nervioso están directamente conectados. Hay una conexión muy íntima entre las dos partes. Y a través de la respiración es muy fácil modificar estados de ánimo y equilibrar el sistema nervioso. No es algo difícil. Requiere un poquito de práctica, pero se aprende bastante fácilmente.
Uh-huh.
Y es algo que cualquier persona le va a beneficiar y es realmente sencillo de aprender.
Es algo que deberíamos, Iván, interiorizar tanto como para, bueno, que fuese un hábito habitual en nuestro día a día.
Bueno, sería un buen hábito, sí. El poder dedicar pues 15, 20 minutos a algún ejercicio de respiración que nos permita, nos va a permitir, digamos, conectar con las partes de nosotros que hemos ido a lo mejor ocultando a lo largo del día.
Sí.
Para poder, para poder gestionar el resto de actividades que tenemos que atender durante el día, hay partes de nosotros, emociones, pensamientos que tenemos que ir como metiendo debajo de la alfombra. Entonces,
ajá,
esa práctica nos va a permitir ir procesando todo eso de manera que no se vaya acumulando. Es como una práctica de higiene mental, porque
uh-huh,
si no tenemos ese tiempo para nosotros, para ver y procesar ese material, pues eso se va acumulando y va generando presión año tras año, hasta que finalmente pues uno ya no aguanta más, no es capaz de sostener más ese material ahí.
Decíase, a través de unos ejercicios, yo quiero decirle a los oyentes que esos ejercicios están muy bien explicados en el libro y no solo en ese capítulo que dedicas a la respiración. Hay deberes, por decirlo así, Iván, que tú nos vas poniendo a los lectores desde el principio del libro y de verdad que puedo decirle a quien nos esté escuchando que es cierto lo que estás diciendo, que son ejercicios que no son muy complicados de realizar y que, bueno, pues que es factible para hacer eso que decíamos al principio de sanar la ansiedad. No solo la respiración, también hablas de la alimentación. ¿Qué tiene que ver la alimentación con las emociones?
Bueno, tiene mucho que ver, mucho que ver. La alimentación tiene, digamos, tiene una parte cultural y tiene una parte familiar. Hay una forma de comer que se aprende a través de la familia y esa forma aprendida a través de la familia tiene que ver con ideas que se transmiten de una generación a otra, tiene que ver con ideas de escasez o ideas de prosperidad. Digamos que nuestra forma de comer está asociada con un montón de creencias y de emociones también. Y además la alimentación sirve, digamos, también para evadirnos o tapar sensaciones molestas o incómodas, ¿no? Sobre uh-huh, todo cierto tipo de alimentos, ¿no? Que son normalmente los menos saludables. los alimentos que llevan mucho azúcar, comidas procesadas, comidas con sabores muy intensos, ¿no? Todo uh-huh. eso es como que hace que el sistema nervioso se enfoque totalmente en las sensaciones que produce ese alimento y se desconecte, pues a lo mejor de una emoción que no nos está haciendo sentir bien, por ejemplo. Entonces muchas personas pues tienen o hemos tenido el mal hábito de tapar sensaciones y emociones comiendo. Sobre uh-huh. todo comiendo, pues eso, comida de mala calidad, ¿no?
Sí. En el libro también aparecen esas pautas para abordar ese tipo de enganches, por decirlo así, con la comida. Se habla también del ejercicio físico. Se ponen muchos ejemplos prácticos con los que poder abordar este problema de la ansiedad. Solo quiero que reiteremos una cosa porque me quedo sin tiempo, Iván, y me gustaría, eso sí, poder hablar contigo otro día de forma mucho más pausada, porque creo que es algo que le va a venir muy bien a todos, ¿eh? Que nos viene muy bien a todos hablar de ansiedad y de cómo sanarla. Este libro es de utilidad, ¿sí o sí, verdad?
Sí, es un libro muy... Está pensado de una forma, o sea, como un libro de trabajo.
Ajá.
Para hacer el proceso lo más sencillo y lo más rápido posible.
Iván, me quedo sin tiempo, como te decía. Espero poder llamarte no tardando mucho para hablar más de esta ansiedad. Un abrazo enorme. Gracias, gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros.
El 28 de febrero celebramos la sexta edición de los Premios Capital Radio para reconocer el talento, la excelencia y la generación de valor de profesionales y empresas. Conoce a los protagonistas, las entidades y las empresas que con sus negocios aportan valor a la sociedad. Sigue la gala y comparte el hashtag que encontrarás en nuestras redes sociales. Recuerda, el 28 de febrero, Premios Capital Radio a la excelencia, con el apoyo de AON, Cognizant, ICEX y Renta 4. Te esperamos. Capital Radio. Escucha lo que viene.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Cuando me falte el aire, se acabará la canción. La última calada quemará mis dedos, como quemo yo los versos que salen de mi alma, sangrándome en cruz la espalda de puro filo, vientre y senos. Rompo a llorar. Caen a mis pies entre cristales las pocas ganas que me quedan. Buen morir puede ser arte, aunque no se plasme en tensa tela. Luna escrita en mi piel tatuada, miro tu cielo cada noche, buscándote para hacerte el amor, y siempre estás helada. Ya no digo que no quiera, es que no puedo seguir. Dejo año a cada paso, ya no me queda nada, y nada me quedaré. Fin.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Yo no sabía muy bien cómo encabezar esta conversación que vamos a tener a continuación, esta entrevista, si como esta sección de Actívate, si como ocio y tiempo libre, como salud y calidad de vida. La verdad es que podríamos haberla incluido en cualquiera de las secciones. Lo cierto es que esta entrevista y el libro que nos sirve de excusa para hacerla sí que son palabras mayores. A ver, yo les pregunto a ustedes. Seguro que en algún momento se han planteado el final de sus días, el final de la vida. ¿Han pensado qué harían si supieran que ese final tiene, bueno, pues una fecha, un tiempo determinado? ¿A quién se lo dirían? ¿Cómo llevarían esos meses, esos años, tal vez, esos días? ¿Con quién compartirían tiempo durante ese tiempo, valga la redundancia? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque vamos a hablar de un libro que se llama, lleva por título Paliativo. Ahí debajito pone la amistad como último refugio, que nos cuenta la historia de dos señores, de dos chicos, Guzmán y Rodri, que son amigos, en mayúscula. Uno de ellos recibe una noticia pues que va a marcar la vida de los dos, y es que tiene una enfermedad. Y quien le acompaña durante esa última etapa de su vida es su amigo Rodri. En torno a esos últimos meses se articula una historia bellísima, muy bien escrita, aunque está escrita a cuatro manos, que es lo difícil, por dos personas que yo tengo aquí conmigo. En realidad el libro lo firma Samuel Dacanda, pero detrás de Samuel Dacanda están Borja Quiroga y Manuel Rodríguez. Borja, Manuel, bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, escritores, no sois ninguno. ¿Tú eres médico?
Yo soy médico, efectivamente.
Y yo soy historiador del arte y el escritor es Samuel Dacanda.
Y claro, esto, el escritor es Samuel Dacanda. Bueno, yo he intentado presentar en la historia de Guzmán y de Rodri, lo podemos, si podemos añadir algo más aquí. Cuando uno ha leído un libro tiene que ir con mucho cuidado, claro, porque no podemos contar todo, ¿no? Pero ¿de dónde sale, de dónde surge, de qué cabeza de las dos esta idea de a una persona joven? Porque ¿qué edad tiene Guzmán?
Pues Guzmán tiene 38, que es lo mismo que tenemos nosotros. Y bueno, lo primero quería decirte que muchas gracias por la explicación que has hecho. Lo has explicado fenomenal.
Gracias.
Me gustaría a mí explicar también mi libro como lo has hecho tú.
Ya verás cómo lo haces mejor ahora, ya verás.
Y te agradezco tus palabras. La idea surge por una necesidad propia nuestra de contar nuestras historias, contar nuestras pulsiones. Y pues a lo mejor llevábamos dentro nosotros la necesidad de escribir, la necesidad de contar.
La primera novela vuestra, eso no lo he dicho.
La primera novela, vale, efectivamente.
Perdón. Esto surge un 13 de diciembre de 2022 en un restaurante de Madrid. Quedamos para hacer una comida de Navidad Borja y yo, y me dice, ¿por qué no escribimos un libro a medias? Y digo, ¿y esto cómo se hace? A mí me parece una chaladura desde el primer momento, pero luego le sigo dando vueltas y al día siguiente le propongo yo un tema, que fue este, y al día siguiente me manda el capítulo 1 y al día siguiente le mando yo el capítulo 2.
¿Y por qué este tema tan al extremo? O sea, alguno de ¿vosotros estaba pasando una etapa complicada en la vida de un poco estar al límite?
Bueno, en realidad el tema extremo, que es la muerte, nosotros lo que le hemos querido aplicar es la urgencia que supone el tránsito durante la vida hasta ese momento final. Para nosotros paliativo no es una forma de muerte, es una forma de vida. Y la urgencia que genera este título paliativo, que puede resultar muy negativa, en realidad lo que nos ha permitido, a Manuel y a mí, sobre todo a Samuel Dacanda, es reflexionar sobre cosas que igual hoy en día se reflexionan un poco tarde, cuando realmente estamos en la ancianidad, en las últimas etapas de la vida, tenemos una enfermedad muy grave. Y nosotros lo que queremos reflexionar es sobre precisamente esos temas cardinales importantes que por qué dejar para el último momento. Es un poco por eso hemos jugado un poco con paliativo, ¿no? La palabra que todo el mundo le ponía a la cabeza, paliativo, Dios mío, morfina, tratamiento médico, y luego la amistad como último refugio. El subtítulo choca con el título y está hecho a propósito.
Está hecho a propósito, decís, decía Manuel, claro, Borja me envió el primer capítulo, luego yo hice el segundo. Cuando uno va leyendo, y sin saber esto, yo tenía la sensación de que, claro, porque un capítulo habla Rodri en primera persona, el siguiente habla Guzmán, que es una manera muy bonita, ¿no? No es un diálogo, es un diálogo a destiempo, por decirlo así, para saber lo que va ocurriendo en esos últimos meses, claro. Y yo tenía la sensación de que cada uno de vosotros era uno en concreto. Eso sin conocer la historia, se tenía un poco claro de que uno era Guzmán, sí. y otro era Rodri, ¿no? Es así,
correcto.
Manuel es Guzmán.
Sí, has dado la clave. Y además esto
hay gente que nos conoce que no lo sabe eso, que no llega a esa conclusión, que nos hace mucha gracia, porque sí que nos parece que esté escrito de dos maneras diferentes.
Se nota que lo has leído con detenimiento.
No, porque al principio, hombre, Borja es nefrólogo, ¿no?, en un hospital de Madrid, y dices, bueno, pues cómo va a escribir la historia de Rodri, que es médico también. Bueno, es sanitario.
No, es médico. Sí.
En un hospital.
Sí.
Y puede pensarse que es al contrario, que eres tú, Manuel, el que lo ve así. Pero yo creo que a lo largo de los capítulos os vais definiendo.
Sí.
La pluma de cada uno se va definiendo.
Y nuestra intención era que, haciendo dos personas, dos primeras voces, es decir, que se contaran dos historias, que no siempre es la misma, que la historia siempre fuera avanzando. Que aunque estuvieran en el mismo momento, que no te quedaras atascado, que siempre fueras el siguiente paso, y el siguiente paso, y el siguiente viaje, y el siguiente avión, y la siguiente etapa. Entonces, por lo que nos está contando la gente que lo ha leído, parece ser que sí que hemos conseguido que la lectura sea bastante fluida, bastante amena, bastante ligera de continuar. Y luego teníamos la duda de que si iba a ser muy muy complicado, incluso contradictorio para los intereses de la novela, que cada uno mostrara un estilo completamente distinto. Pero al final es verdad que con el toque editorial del corrector ortotipográfico sí que se ha conseguido homogeneizar un poco los dos estilos, y como son dos primeras voces y dos personas distintas, tampoco pasa nada, ¿no? Porque se hable y se reflexione de una forma diferente.
No, está de verdad, está aquí muy bien. Bueno, para seguir situando a los oyentes, Guzmán recibe un diagnóstico médico terrible, le quedan unos meses de vida, y decide que lo va a vivir realizando un viaje, ¿sí?
Sí.
Para ese viaje piensa en su amigo Rodri. Un viaje que, claro, dicho así, alguien puede pensar, es una huida hacia adelante. No, es el comienzo de un camino, ¿no? Es el viaje final, pero en ese viaje ocurre todo.
Es un viaje iniciático, de hecho, ¿no? ¿Es una huida? Bueno, Manuel y yo hemos debatido muchísimas veces sobre este concepto y, en el fondo, sí, claro que es una huida también. Ahí le tengo que dar la razón a él, que lo enfocó así desde el primer momento. Es una huida en una primera fase del duelo, que es la etapa de negación. Y cuando uno recibe una mala noticia, sea cual sea la mala noticia, de cualquier tipo, no tiene por qué estar relacionada ni con la enfermedad ni con la muerte, atraviesa unas etapas que el lector va a reconocer muy bien en este libro, pero que son pura realidad. Ahí no hay nada de ficción. Cuando nosotros recibimos una mala noticia, pasamos cinco fases. Y en la primera fase del duelo, que es la negación, efectivamente la huida es una alternativa maravillosa. Por eso le pide a Rodri que lo deje todo, y es lo máximo que vamos a contar del libro, que lo deje todo y que le acompañe en ese último viaje, que también es iniciático. ¿Y por qué? Bueno, pues quiere que le acompañe porque él sabe que ha vivido muy bien, él sabe que ha tenido de todo, y ¿por qué no va a poder pasar ese último año disfrutando de esa manera, también reflexionando sobre todos esos temas cardinales que ellos reflexionan con 38 años?
Es una reflexión importante, y creo que eras tú, Borja, quien lo decía al inicio, que claro, es cuando te dan esta noticia con esa edad, ¿no? Y digo que leyendo este libro, claro, es muy bonito ver lo que piensan dos personas jóvenes, dos personas
gracias.
De treinta y tantos años, gracias. No, es verdad, ¿qué piensan de ese viaje final? Que no es lo mismo que si ese viaje final lo hubieran planteado personas de 80 años o 90 años. Y creo que es muy bonito ver esos matices. Decías tú, bueno, no vamos a contar más del libro. Vale, pues voy a lanzar preguntas. ¿Sí?
Bien, claro.
Por ejemplo, claro, preguntas que imagino vosotros os habéis hecho a la hora dibujar los perfiles de los dos personajes, ¿no? Porque claro, subyace esa amistad eterna y por encima de todo, que es algo importante, imagino, en la vida de los dos.
Sí, claro. O sea, yo creo que si Manuel y yo no fuéramos tan amigos y desde hace tanto tiempo, este libro no hubiera alcanzado la profundidad a la que ha llegado. Nosotros hemos basado nuestros personajes en nosotros mismos, distanciándonos en algunas partes, ficcionando algunas partes, pero dejando resquicios de lo que realmente somos por separado y juntos. Y de hecho, algunos diálogos están tomados de conversaciones nuestras previas a escribir el libro. Y son conversaciones reales que nosotros tenemos.
Qué bonito eso que dices de lo que somos por separado y juntos. Es verdad, qué bonito. A ver... Imagino que los oyentes están diciendo, a ver, no nos van a contar nada más de la historia, pero, claro, cuando uno recibe una noticia de este tipo, ¿a quién se lo cuenta? Esta es una de las decisiones que hay que tomar, ¿no?
Claro.
¿A quién le haces cómplice de ese último viaje?
Claro, y aquí ha generado mucha polémica el libro. Te lo decía antes off the record, pero lo que Guzmán decide, vamos, lo cuento porque es el primer capítulo, lo que Guzmán decide en primer momento es a su familia protegerla. Y a mi familia no le cuento nada.
¿Y eso
porque
es protección?
Claro, bueno, es egoísmo, puro y duro.
Claro.
Pero lo que está haciendo él, dice, yo, mi familia, yo no quiero despedidas, yo no quiero dramas, yo les voy a decir que me voy de viaje y se lo cuento a mi amigo, que es con el que quiero de verdad profundizar en todo esto. ¿Qué ha pasado? Que todas las madres y los padres con hijos pequeños o con hijos de esta edad han dicho, oye, pues qué injusto, ¿no? Pero y nosotros tenemos el mismo derecho a saberlo que tiene la enfermedad de contarlo o no contarlo.
Pero no solo los padres, si fuese al contrario, también sería injusto, ¿o no?
Pero es que, sí, claro que sería injusto, pero es que Guzmán escenifica muy bien una cosa que nosotros hemos pasado a denominar el silencio del enfermo. Y es que la sociedad no está preparada para malas noticias. Nosotros nos hemos dado cuenta eso en nuestro día a día. Es mucho más fácil poner en una red social que estás de viaje que poner que bueno, pues que te han detectado una enfermedad o que te ha dejado tu pareja. Entonces, ese silencio del enfermo, del paciente que tiene una enfermedad, es egoísta, pero no es tan egoísta. Es que también igual no está preparado para la reacción de la otra persona. Como cuando cuentas una mala noticia, igual la otra persona no tiene tiempo para atenderte en ese momento. Esa contrarreacción, esa contratransferencia de al que le cuentas, es muy peligrosa para una persona que está vulnerable como es Guzmán en esos primeros capítulos.
Capítulos que van siguiendo ese proceso del que hablaba Borja, de las cinco fases del duelo, que es una... Bueno, que son fases que no son lineales, ¿no? Uh-huh. Que además... que cada uno tiene, así habla Borja, corrígeme, un par de años más o menos, ¿no? De lo que suele ser el proceso.
Sí, pero... el duelo, menos de 2 años para que no se convierta en un proceso patológico, digamos, sí.
Uh-huh. Cuando decías, ¿cuánto hace que ha salido el libro? ¿Un mes?
Sí.
Esto también hay que decirlo, vamos ya por la segunda edición.
Sí, y estamos súper contentos y agradecidísimos. Sí, claro. Por supuesto, hombre, es un éxito para nosotros.
Hombre, es un éxito, sin paliativo.
Sin paliativo,
¿eh? Sin paliativo. No sé si hemos mencionado la editorial, pero habría que mencionarla, a Rosa Merón, esa editorial que ha apostado por vosotros y que ha apostado por un tema, no demasiado habitual, y que cuando se habla de paliativos no se habla en estos términos. Hemos dicho, ¿a quién le contamos o a quién le confiamos que tenemos ese diagnóstico? ¿Cómo afrento yo esos últimos meses? ¿Tengo derecho? Voy a hacer una estupidez, pero me estáis mirando aquí.
Pero vale.
Bajo ese diagnóstico, ¿tengo derecho a seguir disfrutando de la vida en todos los sentidos?
Yo creo que esa es la línea sobre la que el eje sobre el que se mueve toda la novela. O sea, aunque sean los últimos momentos de mi vida, precisamente porque son los últimos momentos de mi vida, voy a disfrutarlos como si no hubiera un mañana. Que eso no quita para que haya momentos de pataleta, que haya momentos de ira, que haya momentos de negación, que haya momentos de soledad, que haya momentos de depresión, que haya momentos de enfermedad, de dolor, de tristeza, de acuerdo. Pero por encima de todo eso, y por eso se lo pido a mi mejor amigo, vámonos de viaje, vámonos a dar ese último homenaje, vamos a quedarnos con ese último regusto que nos da la vida y que haga que merezca la pena.
un viaje en el que se redescubren también ellos.
Totalmente, vamos. Si es que la pregunta no es ¿se puede disfrutar? La pregunta es ¿por qué no se va a poder disfrutar? Y disfrutar tampoco es estar todo el día de viaje, estar de fiesta, no. Disfrutar también es compartir reflexiones, momentos, profundizar en uno mismo, en lo que ha hecho, en lo que ha dejado de hacer, reconciliarse con quien se tenga que reconciliar, pedir perdón. Esto no es un libro de medicina. Esto para nosotros, igual queda un poco raro que lo diga yo, que lo digamos nosotros que somos los autores, pero es una forma de vida. Esto es un libro que le puedes regalar a tu mejor amigo que ha dejado de serlo por una pataleta. Y es una forma de reflexionar sobre eso, a un familiar que hace mucho tiempo que no ves, o incluso para desvincularte de un trabajo que te está atrapando. Lo que nunca nos dicen los pacientes en sus últimas etapas de vida es, pero ¿cómo me arrepiento de no haber trabajado más? Eso a mí no me lo han dicho nunca. Nunca me lo han dicho. Entonces, bueno, pues eso es un libro para reflexionar sobre eso, sobre los valores de la sociedad hoy en día, desde nuestro punto de vista, pero creemos que son bastante universales también. Hemos recibido mucho feedback ya de mucha gente que lo ha leído y lo primero, todo el mundo se emociona y ríe a la vez, que eso nos encanta porque paliativo es alegría, a pesar del título, y todo el mundo nos dice, me habéis hecho pensar.
Mucho.
Joder, pues eso es que es nuestro objetivo, claro.
Hay que pensar mucho porque decía Manuel antes, es una lectura fácil y nos dicen eso, pero es una lectura intermitente. Uh-huh. Y además cuando menos te lo esperas, porque dices, cuidado. ¿Aquí qué haría yo? ¿Por qué reacciona Rodri así? Claro.
Te iba a contar una anécdota sobre lo que estaba diciendo Borja de las conversaciones que teníamos y lo bien que nos llevamos y tal. Y hubo un momento cuando le entregamos el manuscrito al editor, al principio, dijo, me gusta mucho esta relación, me parece muy creíble, pero echo en falta un poco más de crispación, echo en falta alguna bronca, echo en falta algún momento en el que... Y dijimos, pues igual es verdad, igual nos hemos pasado de cariñosos y nos hemos pasado de lo bien que nos llevamos y tal. También tenemos momentos complicados. ¿Qué hicimos en ese momento? Cogimos nuestra conversación de WhatsApp, buscamos momentos en los que hemos discutido, como discute todo el mundo, en que nos hemos tirado las cosas a la cabeza y nos hemos dicho de todo, e incluimos una de esas discusiones, creo que es en la parte de Argentina, en la que tenemos una bronca que es perfectamente real. Yo creo que le da más credibilidad a la historia cuando dos grandes amigos o dos personas que se quieren mucho discuten también y se dice lo que están que decir y luego se piden perdón, que es un momento muy hermoso. Pero esto relacionado a lo que comentabas antes de la editorial, fíjate si ha sido una situación valiente y arriesgada por su parte, que no solo es publicar a unos autores noveles, es que es de la primera o la segunda vez que publica esta editorial una novela. Ellos se encargan sobre todo a divulgación científica, a ensayos, a temas que poco tienen que ver con la ficción narrativa. Y se han lanzado con dos autores noveles con seudónimo y con una novela, que lo pone además en la portada, que es una novela, para que no haya confusión. Entonces, nuestro más sincero y eterno agradecimiento por haber hecho esa apuesta tan valiente y tan arriesgada y que nosotros esperamos devolver a modo de ventas.
Y que luego, claro, una vez que aceptan la publicación de la novela, también todo lo que han hecho con nuestro libro desde la portada al Gran Maje.
Es preciosa.
Es que es una auténtica maravilla. Así que un abrazo a nuestro querido Francisco, que es nuestro editor.
Y a Mauricio.
Y a los que queremos un montón, claro.
Dicho lo cual, que además es de justicia, hablabas de esas broncas entre los amigos, aunque sean amigos del alma, y claro, luego antes también decíais, este libro lo puede leer esa gente que, por ejemplo, no te hablas con tu amigo hace tal, porque te dice lo que es realmente importante, ¿no? Y eso también queda plasmado sin duda en este libro. ¿Qué generosidad tiene Rodri para... cuando Guzmán le dice, oye, mira, los últimos meses que me quedan voy a hacer esto, pero quiero que tú lo vivas conmigo? Claro, tiene que dejar su trabajo en el hospital, pareja si la tiene, no sabemos, familia, tiene que dejar todo para embarcarse en la última aventura de Guzmán, que seguramente le va a cambiar la vida a él.
Pero es que si la vida no es eso, si la vida no te permite tomar ese tipo de decisiones, entonces, ¿qué es? Que te asciendan en el trabajo. Es que no tiene sentido. Nosotros hemos querido plasmar esa forma que tenemos de ver la vida. Luego, claro, está un poco idealizada la novela en cuanto a eso, ¿no? Pero porque son decisiones que no se pueden tomar en un capítulo, ¿no? Pero yo creo que en realidad es el trasfondo de cómo nosotros vivimos nuestra amistad, cómo vivimos la amistad y cómo vivimos la vida y los valores que esta tiene.
Lo resumís, se resume en el libro una frase que es de las que yo me he subrayado porque lo dice mucho, dice: mi profesión me encanta, pero mi vida me gusta más. Creo que ahí se resume perfectamente. Una curiosidad, el libro está dedicado a Guzmán. ¿Por?
Esto es interesante, ¿verdad? Por lo menos inquietante.
Después de escucharos estoy un poco desconcertada.
Pues mira, ¿te parece bien que te conteste a esa pregunta con una frase de Hemingway?
Sí, claro.
Dice Hemingway, hablando sobre París era una fiesta, Julio. Dice: si el lector lo prefiere, puede considerar este libro una obra de ficción. Aunque siempre queda la posibilidad de que en un libro de ficción como este arroje alguna luz sobre lo que se ha contado como si fuesen hechos reales.
Esta es nuestra relación, lo que acaba de pasar ahora mismo, porque esta frase me la ha mandado Manuel hace 10 minutos porque está leyendo ese libro y me ha dicho: mira qué bien refleja Hemingway lo que nosotros sentimos al escribir paliativos. Esto para nada estaba preparado. Yo esta frase la he leído hace 10 minutos porque me la ha mandado él.
Y a lo que voy es, ¿Guzmán existió? ¿Guzmán fue una persona real? ¿Ha sido fruto de nuestra imaginación? ¿Es importante que Guzmán haya sido realidad? ¿O Guzmán puede representar a todas esas personas que están en una situación similar de cuidados paliativos y que tienen una fecha determinada de muerte?
O que tienen un duelo por cualquier causa, que no tiene por qué estar orientado tampoco todo al duelo por la muerte, ni mucho menos. Es que, ¿acaso no somos todos Guzmán alguna vez en la vida?
Claro, claro, y además es que antes decíamos es un libro que tiene una lectura fácil, pero te preguntas muchas cosas y cuando acabas el libro te preguntas todo esto de Guzmán. Claro, tú dices, bueno, sí, existió, porque se lo dedican. Bueno, no, ¿por qué va a existir? Si es un poco,
claro,
somos todos y por eso precisamente se lo dedican, porque es el artífice de toda la historia. Bueno, pues no lo sé.
Y lo mismo ocurre con Rodri, que lo dejamos un poco ahí a veces de lado, pero ojo a la figura del cuidador, del que acompaña. ¿Quién cuida al cuidador? Decimos muchas veces, ¿no? Y es verdad, en esta situación, estar en la piel de Rodri no es nada fácil,
no,
sabiendo a lo que se está sometiendo y claro que Rodri tiene también su propio duelo. De hecho, las fases del duelo, cuando se enuncian, en realidad lo hacen para explicar todos los sentimientos que tiene la persona que acompaña a la que deja este mundo, porque estaban orientadas en la definición inicial de Kubler-Ross a una persona que fallecía, pero se centraban en el cuidador más que en la propia persona.
Ya no solo quién cuida al cuidador, sino cómo es el cuidador en este tipo de finales, ¿no? En cuidados paliativos.
Por supuesto. Dar la mano, una caricia, una última palabra, una conversación sobre la espiritualidad, que esa cosa que no se escucha, que tú vas con un grupo de amigos ahora a tomar una cerveza y lo último que te preguntan es: ¿pero tú crees en algo? ¿Pero tú crees que hay vida después de la muerte? Eso, ¿por qué esperamos al último minuto para hablar de eso? ¿Por qué nos da tanto miedo? Pues ese es el cuidador también, esa figura.
¿Cómo? Mira, sí. Perdón.
No, di tú.
No, ¿cómo asimilar si ese enfermo tiene miedo al dolor o no? ¿Si quiere recibir un tratamiento o no? Claro, es estar. Tú lo has dicho, ¿no? Es el acompañamiento, es una oda al poder no solo de la amistad, sino de la compañía.
Si te parece bien, mira, te voy a, en relación a lo que estás diciendo, te doy una primicia, y es que estamos organizando un evento potente con la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, su presidenta, que la verdad es que es una persona encantadora y hemos tenido contacto con ella y le ha gustado el libro y le ha gustado la forma de tratarlo. Y estamos intentando cerrar un gran evento en el cual nos podamos juntar con la SECPAL y hablemos y reivindiquemos la importancia de los cuidados paliativos en España, que no era nuestra idea original y no lo escribimos pensando en eso, pero una vez que lo hemos escrito y hemos visto el calado que está teniendo y la repercusión que está teniendo, claro que sí, si esto nos sirve para poder poner nuestro granito de arena y reivindicar esos cuidados paliativos que tanta falta hacen, pues adelante.
León Paliativo de Samuel Dacanda, Borja y Manuel, publicado por Rosa Merón. Emocionense, pregúntense, ríanse, lloran. Y vosotros, por favor, no organicéis ese evento un miércoles en la hora del programa, ¿vale? Que ya no pudimos ir a la presentación del libro.
Te avisaremos.
Gracias, chicos.
Mil gracias.
No, por la historia. Estamos ya esperando la segunda.
Claro sí, que sí. ¿Eh? Sí, sí, total.
Vamos muy bien con ello.
¿Ah, sí? Bueno, sí. Pues enhorabuena, de verdad. Gracias. Y enhorabuena no solo por escribir, sino por llegar al lector, al corazón del lector, como lo hacéis a través de esta novela.
Muy amable.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Un placer. Gracias a todos por estar ahí. Nos vamos hasta la semana que viene, que ya será el mes de marzo. Gracias a todos por acompañarnos y gracias a mi compañero, a Miki Garay, que ha estado en el control. Nos vamos con este amigo de Eros. Sean felices.
Infinitamente tú.